también al invitado, antes de saludarlo, que esta no es la música habitual del programa. Nosotros nos gusta mucho el folclore, pero los viernes pasamos una que sabemos todos, porque es viernes y no nos importa. Hola, Juan Cabandier, ¿cómo estás?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bienvenido. A mí me impresiona, los chicos crecen, era tan chiquito cuando lo conocí. Y ahora es ministro de la Nación.
¡Qué barro!
¡Qué barro! Impresionante. Y el tipo acaba de asumir y resulta que tiene todo el bolonqui de Mendoza, porque es así, ¿no? ¿Qué lío que se armó?
Sí, bueno, es un tema importantísimo. Pero aparte, yo tuve que asumir y el mismo día que juré, me tuve que ir a la COP, que es la convención.
Es verdad, ibas a venir Madrid, al programa, pero te tomaste, Chile, claro, me acuerdo el avión.
Así que ahí
que
estuve.
Se hizo en Europa finalmente.
Se hizo en Madrid.
Sí.
Porque bueno, las condiciones en Chile no daban, entonces se decidió hacer en Madrid.
Y que lamentablemente no tuvo grandes.
No tuvo muchos avances. No tuvo muchos avances.
Sí, estamos hablando de la cumbre de cambio climático, ¿no?
Exacto. Lo más significativo fue la participación de los jóvenes en esa cumbre.
A ver, ustedes saben quién es Juan Cabandier. No hace falta que yo se los explique, pero es uno de los hijos. O los nietos, mejor dicho.
Sí.
Y para el país es re importante que esta generación esté en lugares importantes también, como es el caso de Guado de Pedro, a quien conozco simplemente de saludarnos, no como a Juan. Y ahora el nene creció y está a cargo de todo esto que es complicado. Yo digo el nene creció, pero ¿cuántos años tenés ya, Juan?
Tengo 41.
No, no, impresionante.
Decime que parezco menos.
No, pareces menos. No, igual pareces menos. Pareces menos, sabés que pareces menos, lo sabés claramente.
Más o menos.
En estos días de muchas pronunciamientos y muchas manifestaciones, sí, en relación a la ley minera 7.722,
sí,
algo que va diciendo el ministro es que no tiene jurisdicción sobre esta ley porque es jurisdicción nacional. Nosotros lo hemos visto a lo largo de estos años, lo hemos visto con decisiones que ha tomado, por ejemplo, no sé si recuerda a la mesa, Sergio Uñaca, quien sacamos por teléfono cuando se plantó frente a la Barrick y le puso distinto tipo de sanciones. Son las provincias las que tienen esta jurisdicción.
En realidad, parcialmente, porque en relación a la reforma constitucional del 94, sí, los recursos naturales son de las provincias, entonces la extracción es facultad de la provincia. La nación no tiene facultad en cuanto a la extracción, pero sí puede y tiene competencia, dado que hay algunas leyes que nos dan el lugar como para poder intervenir o actuar.
En este caso,
revisar.
En el caso de Mendoza, que se está hablando, vamos a sintetizarlo porque hace varios días que estamos hablando de esto,
sí,
pero el caso de Mendoza se está hablando de el cianuro, que es un veneno y que según las mineras, esta ley tiene en cuenta un montón de protocolos y de cuestiones técnicas que son complicadas de explicar y que estarían de alguna manera blindando a la gente con que se contamine con el agua con cianuro, pero la población no dice lo mismo. ¿Cuál es la jurisdicción o cuál es la opinión del gobierno nacional o, si vos querés, en tu caso, del ministro?
Nosotros tenemos competencia, dado que hay leyes que rigen y nos habilitan a poder
intervenir.
Actuar, intervenir, pero son leyes vinculadas al agua, ¿no? Es justamente la ley del agua y es la ley de glaciares.
Claro, la ley de glaciares nacional.
La ley de glaciares nacional y la ley del agua también, en el mismo sentido. La ley del año 2002. Ahora, si evaluamos y nos ponemos a contemplar de forma integral el problema, también tenemos intervención o tenemos facultades, dado que la Ley General de Ambiente también habla de principios de progresividad ambiental, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese sentido, es algo que nosotros evaluamos y por eso nos hemos manifestado. Me he manifestado yo particularmente,
sí,
a partir de conversar con el presidente y estuvimos no solamente hablando, sino reunidos también analizando la situación. Pero también hay que dejar claro, María Laura, y también para que los oyentes lo sepan, quien frena o puede frenar, como lo hizo en el día de ayer, la ley es el gobernador, es decir, porque la ley es una ley provincial.
El gobernador Suárez la frenó, ¿no? Dice que va a haber
suspendió.
Un debate. La suspendió,
mismo. No la derogó. Pero por eso, es el gobernador quien puede hacerlo.
Perfecto.
Ahora bien, después uno puede tener opinión, porque la verdad que ante esta situación, bueno, está el CONICET, están los cientistas sociales, están los científicos específicos del agua, es decir, están los biólogos, está el equipo que tiene el Ministerio de Ambiente, que es un equipo, digamos, donde hay muchas personas con realmente con formación y una gran formación, ¿no? Con grandes credenciales académicas.
Y los estás escuchando en relación a la BAC, deben tener distintos puntos
claro,
de vista.
Claro, porque hay distintas posiciones, pero también es cierto que hay datos que son objetivos.
A ver.
Que tienen que ver con el cambio climático. Entonces, en el marco del cambio climático, que nos aqueja a todos y que nos afecta a todos, tenemos también reducción de glaciares, producto del cambio climático, producto del calentamiento global. Esa reducción de glaciares, del volumen de los glaciares, obviamente afecta al agua, a los metros cúbicos por habitante que tiene la provincia de Mendoza. Por tanto, Mendoza tiene dificultades con el agua. Si tiene un estrés hídrico producto de que del cambio climático, pero también hay otras actividades que utilizan agua, como en el caso de la industria vitivinícola.
Exacto.
Por tanto, la caracterización o el diagnóstico que tenemos del Ministerio de Ambiente es en relación a la dificultad que tiene Mendoza con respecto al agua. Pero es necesario y menester dejar claro esto también.
Sí.
La facultad de derogar esa ley es del gobernador. Es del gobernador de Mendoza. Al mismo tiempo, obviamente, el Estado Nacional y el Ministerio no puede desconocer la situación y además tiene que también tener una postura, y bueno, nuestra postura es el resguardo del agua, porque si bien es un tema de los mendocinos, el agua es de todos.
El agua es de todos.
El agua es de todos. Y el agua está dentro del marco, el acceso al agua está dentro del marco de los derechos humanos, porque también el acceso al agua es un derecho humano.
Y además el agua es uno de los recursos más preciados.
Sin duda.
Es así. Silvia está que se muere por hacer una pregunta. Es más, antes que llegaras, digo, le vamos a preguntar a Juan Cabatier, bla, bla, bla.
No, yo le quería preguntar. La ley de la minería que existe en la Argentina, que fue una ley de los años 90 del menemismo, que después la profundizó y la mejoró Débora Giorgi en la época de la Rúa, es una ley que justamente nace con una debilidad, me parece, dicen los expertos, que es que le da una enorme potestad a las provincias, que son más débiles que el Estado Nacional. Porque, claro, las mineras no son tontas, van, hacen un hospital, una escuela, van al municipio, lo organizan el camino.
Pero los gobernadores tampoco son tontos.
No, de verdad que no son tontos. Sí, sí, de verdad. Pero
o sea, el anterior Gioja no se plantaba.
Es más poderoso que el Estado provincial. Muchas veces las provincias están ahogadas, etcétera, y las mineras, digamos, y no tienen los controles que tiene, o sea, la capacidad de control que tiene el Estado Nacional. ¿No sería hora de revisarla, de llevar al debate?
Yo creo que hay un debate más profundo que tiene que ver con los modelos de desarrollo, ¿no? Y con el desarrollo en líneas generales. Porque es cierto que nosotros tenemos un paradigma de desarrollo del siglo XX.
Es así.
Y tenemos que adentrarnos en la discusión del desarrollo del siglo XXI, donde el ambiente es fundamental. La protección y el cuidado del ambiente son cosas, aspectos fundamentales. Porque en algún punto también tenemos que concientizar y subir el nivel de conciencia de nuestra sociedad en cuanto al ambiente, porque la encíclica de Laudato Si tiene algunos aspectos con una claridad realmente interesantísima. Y por ejemplo, Francisco en Laudato Si habla de la cultura del descarte. Que la cultura del descarte contempla incluso al consumidor y al productor, no solamente al consumidor, ¿no? Esto de usar, vamos a poner un ejemplo, usar una pajita por milésimas de minuto o por pocos minutos y arrojarla y tirarla que después llega al río,
después
llega al mar. Usar los vasos de plástico, usar este cubierto de plástico. O sea, hay una conducta, ¿no?, del consumismo, del megaconsumismo que el capitalismo salvaje nos introdujo, de todo el tiempo consumir, consumir, consumir y descartar, ¿no? Que es un cambio de paradigma que también tenemos que entender como sociedad.
Que hay que discutir, ¿no?
Hay que discutirlo.
Ahora, fíjate, lo voy a hacer extensivo a otros temas, ¿no? Que muchas cuestiones, distintos partidos políticos, con distinta ideología, sobre todo en Latinoamérica, estamos como atrasados, como viviendo en el siglo XX, ¿no? No en el siglo XXI, no solamente en el tema ambiental.
Pero María Laura, también todo tienen que entender los productores, los que producen, las industrias. Es decir, vamos al caso agropecuario.
Dale.
Es decir, el dueño de alguna cantidad de hectáreas, de lo que sean, 500, 400, 100 hectáreas, está muy satisfecho porque consiguió comprar sus hectáreas, y entonces produce y pone glifosato. Quizás su hijo no va a poder usar el campo que él está muy contento de hoy, que hoy se jacta de tenerlo y tener rentabilidad a partir de
ahí. Permitime intervenir, porque sí, el campo está modernizado y sabe de rotación de cultivos. Entiendo que Silvia sabe muchísimo de campo, que no todo, y en algo tiene razón Juan, pero mira, en gran parte
Europa
del campo está
cada vez está poniendo restricciones a la compra de alimentos con agrotóxicos.
Es lo que viene, exactamente.
Es lo que viene, y en eso estamos atrasados, Silvia.
Estamos atrasadísimos. ¿Por qué? Porque el Estado, de nuevo, el Estado no fue capaz en todos estos años de establecer leyes estrictas y controles estrictos hasta dónde, cómo se fumiga, qué alternativas
hay. ¿Por qué cuando dicen que estamos modernizados en el campo, de qué están hablando? ¿De tecnología?
Bueno, sí,
para obtener rentabilidad. Estamos modernizados para obtener rentabilidad.
Y también hay un esquema... A ver, hay un esquema de explotación en el campo en la Argentina que es único en el mundo y que exige tener una rentabilidad enorme, porque muchas veces esas personas que tienen la tierra de 100 hectáreas, ellos no trabajan su tierra, se la alquilan a otro. Y el contratista, que es la persona que trabaja el campo, que tiene la máquina, que tiene el obrero, el que le maneja el tractor, etcétera, tiene una exigencia de pagar el alquiler del campo, de obtener cierta rentabilidad para ganar algo, de pagar el crédito por la maquinaria. Entonces el incentivo
hay que ahora tenemos que sumarle el impuesto,
la retención, ¿no? El inmobiliario
es un sector en el que finalmente las retenciones, que el gobierno ahora tomó una decisión con las retenciones, y la verdad que las retenciones fueron el elemento que más pesó para que parara la rotación de los cultivos, ¿no? Como el trigo se vuelve menos, el chacarero rota el cultivo para cuidar el campo. Ahora, si lo único que tiene rentable es la soja, porque los impuestos son muy altos...
Sí, eso es complicado, porque en eso el gobierno también tiene que tomar una decisión, ¿no? E incentivar la rotación de cultivos, por ejemplo.
Claro, yo quizás el esquema se usa el tema agropecuario, pero creo que contempla el conjunto de las industrias, ¿no? Es decir, cuidar nuestros recursos... para que el que quiera ganar pueda seguir ganando, pero a largo plazo, ¿no? No esperar los, vamos a poner en líneas genéricas, los stop and goes económicos para obtener rentabilidades grandes a partir de las devaluaciones producto de el estrangulamiento, de la dificultad que tenemos de entrada de divisas.
Pero en eso,
me metí en un tema demasiado técnico, pero no, cuidar nuestros recursos para ganar en el tiempo y no agotar los recursos naturales en pos de ganar rápido y forma grande y rápida, ¿no?
Y eso es importante lo que dice Silvia, el Estado y lo que el Estado decida. Estamos en comunicación con Marcelo Pereriti, y les cuento por qué. Él es director general de Winemaker, de la Bodega Monteviejo. Porque él está en redes tomando una decisión en relación a Mendoza, en relación al agua, pidiendo por el agua, como vos dijiste, estamos con el ministro Juan Cabandier, como vos dijiste recién, los productores vitivinícolas necesitan el agua y el agua pura, ¿no? Hola, buenas tardes, Marcelo, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, María Laura?
Acá estamos con el ministro, nada más y nada menos, con el ministro de Medio Ambiente, hablando de lo que está pasando con el agua en Mendoza. ¿Cuál es el punto de vista de tuyo, Marcelo, para compartirlo con todo el país?
Mira, el punto de vista es que en Mendoza no hay agua. Lo voy a explicar de una forma quizás extendida y técnica. Sobre todo en la zona donde estamos nosotros, es un acuífero que tiene millones de años de antigüedad. Es una recarga La recarga viene de un glaciar que ha retrocedido muchísimo y ya casi no queda. El agua que estamos captando hoy día más o menos tarda entre 50 y 80 años en llegar al lugar para poder beberse o para poder llegar o poder. Y hay una medida que se mide la presión de salida, de surgencia, digamos, en ciertos lugares el agua surge naturalmente, que hay una planta de agua muy importante. En el año 2006 esa presión, es como si cortáramos el caño del pozo, esa presión era alrededor de 7 metros de altura.
Sí.
Hoy día las mediciones están dando 1.5 metros. Partiendo de esa base ya hay menos agua, o sea que es una zona restringida, no se puede crecer más, o sea, no se puede plantar más, y sobre todo hay que beber agua.
Antes de seguir explicándolo, le voy a contar a la audiencia y a los que no lo conocen, lo conoce todo el mundo, pero por si no lo conocen, a Pereriti es uno de los enólogos más importantes de la Argentina, no solo con Monteviejo, sino también en Francia, y tengo la suerte de conocerlo y de tener un vínculo, y está buenísimo que lo expliques. ¿Qué es lo que piensan ustedes, los que trabajan en la UBA, que es es tan importante para Mendoza, en relación a esta ley que ahora está suspendida, Marcelo?
Sí, bueno, lo que pensamos que hay, obviamente hay zonas que son, no se puede hacer minería porque son zonas agrícolas, y hay que partir de una base que estamos en Argentina, sin ofender a nadie, ¿no?
No sé qué quisiste decir con eso.
Para hacer minería hay que ser muy estricto, hay que tener controles muy estrictos. No somos japoneses.
Claro, claro, entiendo.
Entiendo. A veces por unos pocos pesos se pueden desviar los controles. ¿Y
eso pasa en las provincias? ¿Puede pasar en Mendoza también?
No, el tema es que las extracciones a cielo abierto, antes eran, las minas eran, uno entraba en un túnel, qué sé yo, excavaban, sacaban, era una forma de extraer. Ahora son a cielo abierto que se utilizan ciertos productos como cianuro, como ácido sulfúrico, porque es un proceso que se llama lixiviación, qué sé yo, un tema técnico,
sí.
¿No?
Claro, sí, lo hemos tratado acá en el programa. Los oyentes saben de qué estamos hablando.
Bueno, el tema es el siguiente, que es, digamos que se haga muy bien y no pase ninguna catástrofe, ¿no? Pero si llegara a pasar, el poco recurso que tenemos de agua quedaría contaminado. ¿Y qué hacemos? ¿Desaparecemos Mendoza? ¿Qué hacemos? ¿Traemos un caño de agua de dónde? ¿Del río La Plata? ¿Cómo alimentamos la...? ¿Cómo seguimos viviendo Mendoza? Mendoza es un desierto. Y no estamos tratando con ciertos productos que con el tiempo uno puede lavar los suelos o pueden desaparecer. Estamos tratando con cianuro, que no es un... queda directamente, queda por vida, queda contaminado eso.
Marcelo, acá estamos con el ministro de Medio Ambiente y queríamos un productor de Mendoza, un trabajador de Mendoza, conocedor del asunto, que nos explicara esto que él dijo en cuanto empezamos a hablar. Mendoza no tiene agua.
Y aparte tenemos una zona sísmica, Mendoza, no hay que olvidarlo, eso es una zona sísmica. Hay zonas de placas que todavía se están acomodando. O sea, son cosas complejas. Y tenemos temor, más que nada tenemos mucho temor porque no hay agua en Mendoza. Donde yo vivo a las 10 de la noche, nos cortan el agua. O sea, todo el agua que usamos el día, en un tanque, en algún recipiente, y tenemos una conciencia del uso del agua que es enorme.
No es una exageración, es un desierto y no hay agua. Y los que conocemos la provincia sabemos que es así. Rafita, vos estate atento a los llamados, al 1165-840870. Sí, Marcelo.
Y para ser preciso, en Mendoza, la superficie total de Mendoza, solo el 4% está cultivada.
¿El 4%? Eso sí que entonces, no sabemos, ¿eh?
Entonces, es una provincia que se hizo con mucho trabajo. Es una provincia de trabajo, es una provincia de cultura de trabajo. Que creo que tendríamos que tener todos los argentinos en la cabeza la cultura del trabajo. Y la estamos pasando mal. Hoy hay ciertas zonas de viñedos, cultivos, cualquier tipo de cultivo que se han restringido los riegos. Cuando llegan todos los inmigrantes, había una zona que se llama Las Compuertas, que es muy conocida, donde se hacía la distribución de agua para los regantes, para todos los usuarios. En esa época, los italianos, todos los inmigrantes, los usuarios, peleaban por el agua, a los tiros, hasta que nace un departamento que se llama Departamento de Irrigación, General de Irrigación, que era un departamento que tenía un poder, que tiene actualmente un poder policial, de policía, que es el que distribuye y el que te dice, vos tenés una hora para regar, vos tenés tres horas para regar. Si te salís de esa ley, son reglas muy estrictas.
Marcelo,
realmente para nosotros vale mucho más que el oro, es un tesoro.
Claro, claro, claro que es un tesoro. Ahora, lo que ustedes piden es la derogación de la ley, no la suspensión.
Sí, pasa que la ley creo que ya se aprobó, esa ley no se puede derogar y sale otra ley, que es la 900 no sé cuánto. Bueno, la que no se tiene que permitir, la nueva ley que ha salido.
Sí, la 7722, esa está suspendida, pero no derogada.
Sí, no está derogada. Entonces, yo no sé muy bien el tema legal cómo es, si las empresas mineras después vienen y te hacen un amparo o hacen alguna... un tema judicial, legal, y tienen derecho a hacer explotación minera, no lo sé. Pero tiene que desaparecer esa ley, o sea, tenemos que proteger el medio ambiente de Mendoza, es eso lo que queremos. Sé muy bien cómo son los procesos de minería también, que hay cosas que se dicen que se utiliza muchísima agua y a veces no es tanta el agua que se usa, pero más allá de eso, de la cantidad de agua, la preocupación es la contaminación, ¿sí?
La preocupación de todos los mendocinos. ¿No se puede derogar esta ley, Juan? Estamos con el ministro Marcelo.
A ver, tiene que revisarlo
Suárez.
Suárez, el gobernador y el Congreso del Parlamento mendocino. Pero me parece que al margen de si se deroga o no, que yo creo que tiene que derogarse, me parece que hay algo que es claro, que no hay consenso social para una actividad como la minería, dadas las dificultades
en Mendoza, del agua, ¿verdad?
Exactamente, en Mendoza, dadas las dificultades que acaba de decir el enólogo.
Decime, Rafa, ¿querías decir algo?
Un oyente nos dice que la ley de minería de Mendoza no está suspendida, solo está reglamentada. Es más, las mineras pueden hacer un amparo y exigir su cumplimiento.
No. Está suspendida, se lo contamos, ¿sí?, para que estén tranquilos.
Para que quede claro, entonces.
Está suspendida y no está reglamentada todavía. Está suspendida justamente la reglamentación de la ley. La ley está en vigencia, pero si no está reglamentada no se puede poner en acto. Por lo tanto, no entra en vigencia, pero no está reglamentada. Y eso es lo que dice el gobernador, que es lo que se va a discutir. Marcelo, muchas gracias por haber hablado con nosotros. Más claro que los que hacen vino, nadie lo va a explicar.
No, después hay una zona en Mendoza que está la petroquímica, que están todas las petroleras, hay una fábrica de petroquímica, bueno. Y uno se da cuenta cuando camina a los viñedos, cuando tienen, como un médico se da cuenta de un síntoma,
sí.
Cuando uno camina a ciertos viñedos por la zona, se da cuenta que tienen un problema de, sobre todo clorosis, que se llama, que son napas contaminadas. Uh-huh. Y teóricamente era un sistema ISO no sé cuánto, que iba a estar hiper controlado, que no iba a pasar nunca nada, y siempre pasa algo.
Lo más importante es, como dijimos acá, que la gente no está de acuerdo con esto, está protestando y está siendo eficaz con su protesta, que es lo más importante, con una protesta contundente. Marcelo, te mando un abrazo grande.
Gracias, felicidades.
Feliz año, es cierto, feliz año, nos diremos feliz año. Un abrazo, Marcelo Pelleriti, para mí, uno de los mejores enólogos de la Argentina. No quiero pasar el chivo, pero no saben los vinos que hace este hombre, son fuera de serie.
Lo sabemos, vinos y nos
ha convidó. Venido, pero, ustedes sí, la gente de la mesa lo sabe, pero bueno, el país tiene que buscar, a ver, esos vinos increíbles que empezó Michel Roland en esa... ¿Cómo nos gusta el vino acá? ¿Cómo nos gusta el vino en la Argentina?
¿Sabes que sí?
¿Te gusta el vino, Cabandier?
No tomo vino.
¡Upa! No,
por el enólogo, pero
no, todo bien, es raro que
ahora
seas argentino y no
sí,
tomes.
No, si hay que brindar, sí, claro, tomo así un poquito, pero no.
¿Sos Artemio en general? No, tomo vodka puro.
No tomo cerveza, no tomo vino.
No me gusta la cerveza. No.
Y quizás a veces, iba a decir una marca, a la coca...
Sí, la coca.
Sin azúcar.
Sí, ¿qué le agregás?
Ron.
Sí. Eso es, hasta ahí te bancás. Sí, con eso se pone alegre el ministro.
Pero por lo general es siempre
premio, es un,
la coca...
Tenés que hacerte un trago para recibir el año.
Cuba Libre.
Se llama Cuba Libre, exactamente. Qué loco, ¿no?
Famoso Cuba Libre.
Pero en Miami, en Cuba no.
Le digo algo, viene adelantado en el tiempo. No está en el siglo XX, Juan Cabandier, porque los chicos de los más jóvenes, el novio de mi hija, un 27 años, tiene, son abstemios.
Mira, yo estoy en el siglo XXI.
Yo 21, por eso, pero viste que primero, o sea, sí. Hasta hay una edad donde se chupan todo, vos decís, los adolescentes chupan todo, y es que peligro,
se ponen como abstinen. No, yo no tomo.
A ver, están pidiendo versiones, Rafa, porque se vienen las noticias en cadena desde otro piso para las 49 emisoras, y hay que poner algunas versiones que estamos solicitando.
Una muy solicitada, a la de Walter Olmos.
A ver.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 14 en todo el país. El informático Diego Lago Marcino criticó la pericia de Gendarmería por la muerte de Alberto Nisman.
El técnico que está procesado en la causa manifestó que esa investigación es un absurdo al determinar que el fiscal fue asesinado por dos personas.
Diego Lago Marcino avaló las expresiones de la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, quien anticipó que revisará el informe de los gendarmes.
Allanaron dos empresas de colectivos por el ataque contra la sede de la UTA.
Fue con el fin de recabar información a raíz del hecho sucedido 10 días atrás.
Los procedimientos se realizaron en la sede de la empresa que controla la línea 106 en Liniers y en la firma que maneja la línea 80 en Villa Adelina.
Deportes.
Lanús comenzó con la pretemporada. Luis Ubeldía, el entrenador del equipo, reconoció que le gustaría sumar a Ricardo Centurión. El director técnico Granate tiene además la intención de contar con Lautaro Valenti y que no participe con el seleccionado argentino sub-23.
Datos del tiempo.
En Resistencia la temperatura es de 33 grados 6 décimas, la sensación térmica es de 39 grados 9 décimas, humedad es 56%, con el cielo ligeramente nublado.
En Buenos Aires la marca actual 30 grados 4 décimas, la térmica es de 35 grados 1, la humedad 66%, cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Para estas fiestas, relojes Padel Watch. Padel Watch se lleva en la piel. Padel Watch, tu mejor regalo.
Plato fuerte.
Hasta las 15.
Con María Laura Santillán.
Me dices que soy aburrida, que estoy encerrada en mi dolor, que olvidé lo que me ha ocurrido, que no le guardé tanto rencor. Me dices que la culpa no tengo, que algo nuevo en tu vida yo soy. Yo sé que ahora tengo tus besos, pero al no olvidarlo, no.
esto, Rafa, por favor?
Se llama Laura León, lo pidió Daniela, vive en 11, es una versión de Yerba Mala que tiene muchas y esta es una.
¡Qué loca versión! Pará, hasta ahora...
Una de esas.
Por decir algo, ¿no?
Sí.
Por decir algo. Este está como a los gritos, Laura León.
Y esto es medio para arriba, sí.
Escuchá, hasta ahora, ¿cuáles pasamos, Rafa?
Pasamos la de Walter Olmos, la de Los Palmeras, por supuesto la de Rodrigo, con esa abrimos, que tiene muchos pedidos. Aprovecho para decir que la de Walter Olmos la pedía Juan, que nos escucha desde Villa Ballester.
¿Y a la de Laura León quién la pidió?
Daniela de Once.
Escuchame una cosa, sí. ¿Les explicaste los premios importantísimos?
Siempre, pero se puede repetir tranquilamente. Dale. Tenemos un Padel Watch, que vos lo viste, sí. No me dejás mentir.
No, muy lindo.
Está buenísimo el libro de Pietro y un fin de semana para... Dos.
Bueno, por eso estamos escuchando Yerba Mala, porque es viernes y por eso estamos con... Bueno, siempre tenemos tres regalos, ¿no?
Sí,
¿o
sí?
No, pero pasa que un fin de semana afuera no tenemos más que los viernes. Es nuestro mejor día. Y sigue habiendo 35 grados de sensación térmica, Rafa.
35, perdón, ¿no? Uno.
Pero la gente también prende la radio para 35, saber uno. Cómo viene la mano con la temperatura. Es mucho.
Sí.
Bueno, pero ¿saben qué? Se consuelan pensando que en Ceres... Provincia de Santa Fe, hay 41 grados de sensación térmica. Pobres los de este. Escuchame una cosa, vos vas a pasar a Año Nuevo, ¿no? ¿A qué ciudad del interior?
Yo voy a pasar Año Nuevo a Concordia, un lugar donde hace un calor en el que se caen los pajaritos.
¿Se caen?
Sí.
¿Los recibís así, desmayados?
Es como... 2 de la tarde en Concordia, caminar por la vereda es como una cosa inhumana.
Correcto.
Y las fiestas es un poco más larga. ¿Viste? Sí. Los comercios abren mucho más tarde.
Pero no puedes dormir.
Cierran...
No, con el ventilador.
¿Qué haces? ¿Sabes qué? Yo en Concordia descubrí una... Tengo mi familia política ahí, hace 20 años que voy. Descubrí una cosa que yo en la provincia de Buenos Aires no había visto nunca, y en Córdoba tampoco, que es el aire acondicionado más ventilador.
¿Las dos cosas?
Claro, la gente pone el aire acondicionado y pone ventiladores en lugares estratégicos para que recircule como una garantía de frío. Porque además es muy...
El ventilador termina tirando aire caliente.
Si no está el aire.
Sí. El de techo.
El de techo, claro.
No. Se usa por eso mucho.
Qué debate el loco.
Lugares,
¿no?
Estratégicos.
Pero se viene casa. Este debate porque se viene el calor, ¿entendés? ¿Dónde pasas Año Nuevo, ministro Cavandié?
Qué pregunta, no me acuerdo. No sé, creo que en mi casa.
Ah, porque casa. Se ve que no organizas, vos organizas a tu mujer.
Sí, como no le dimos mucho interés este año a la fiesta. Sí.
Pero Año Nuevo es Año Nuevo.
Vino con la gente.
Tienen un poco de trabajo.
Tienen un poquito de agenda complicada.
Tienen algo que hacer.
Acuérdense, claro.
Sí, no.
Que... Si está haciendo gente, acuérdense de comprar algo.
Por los chicos, Juan. Sí, sí. No te digo, los chicos tienen como ilusión. No te digo los petardos, porque ya en siglo XXI los petardos no.
No hay. Petarlos, digamos, destruendo con los sonidos.
Pero poníamos nosotros en...
Para los animales, para los ancianos, para los niños,
para los
problema.
Autistas.
De hecho, creo que mañana sale publicado, si no salió ya.
Todavía no salió,
mañana sale.
La jefa de prensa.
No, mañana sale. Bueno, el lunes, en tal caso, va a salir un decreto que le propuse al presidente para que el Estado prohíba la compra de pirotecnia de estruendo de sonido.
Ah, fíjate, esto es reinteresante.
Sí. Para que el Estado,
no utilice ni compre pirotecnia de estruendo de sonido.
Porque solamente el Estado compraba,
claro.
Bueno, que sea, algún festejo, esas cosas, sí, puede ser que, claro, sí, compraba, obvio.
Claro, es verdad, ponele cuando asumieron, ¿no? Que había fuegos artificiales. Que haya fuegos artificiales, pero que no haya estruendo, solo de luces. Bueno, eso es interesante.
Cuidemos a las mascotas, demos el inicio, ¿no? Claro. Como Estado, demos el ejemplo para que pongamos y problematicemos el tema, porque hay niños, hay ancianos y sobre...
¿Cómo se
mascotas,
te ocurrió eso, digamos? No es que no, ¿cómo se te ocurrió? En tan poco tiempo, ¿no?
Redes.
A ver.
Me lo propusieron.
¿En redes?
Sí, te juro. Sí, no sé si qué red, pero Instagram creo. Alguien me escribió, dije, che, que es una buena idea.
Es muy buena idea. Sí. O sea, el Estado no sea responsable
de... Creo que me escribió que eso, que prohibamos, y yo le dije, bueno, lo podemos hacer desde el Estado.
Claro, entonces, que el Estado no compre más.
Exacto.
Es muy interesante, porque además cada vez conocemos más damnificados, por eso, los chicos autistas, por ejemplo.
Chicos,
¿no?
Autistas, ancianos.
Sí. Los ancianos, sí.
O chicos,
sí,
que no son autistas y también tienen una sensibilidad por alguna dificultad. Sí.
Ni hablar de las mascotas, ¿no?
Sí,
ni hablar de las mascotas. ¿Esto se va a conocer mañana?
Cuando se publique el boletín oficial,
sábado y domingo puede haber boletín oficial, pero en general
tiene la firma del presidente, seguramente.
Qué bueno esto de escuchar todas las redes sociales también, ¿no? Para como disparador y que de algo que uno no tiene a mano, ¿no?
Es interactuar, ¿no? Me parece que esos son los beneficios de la hiperinformación del siglo XXI.
¿Vos
de
les contestás redes sociales a los que te escriben por redes
sí,
sociales?
Sí, muchas veces.
¿Ah, sí? Contesto, claro. ¿Así por DM y todo eso?
Sí, claro, muchas
veces. ¿O tenés alguien que se ocupa? Porque digamos que el tiempo
tengo tiene... alguien que está ahí, que sube, y por ejemplo ahora estás sacando fotos y después sube, pero los mensajes los escribo yo, contesto yo.
¿Los contestás vos? Sí,
cuando puedo, a veces se acumulan y uno no puede, pero...
¿Y en general por Instagram o por Twitter te queda más cómodo?
Twitter no estoy usando mucho, pero...
Es medio agresivo,
¿no? Sí, medio agresivo.
Es medio agresivo.
Pero sí, no, más bien por...
Por Instagram. Por Instagram no son agresivos. ¿Dónde pasas vos Año Nuevo, Silvia?
En Gesell.
¿En Villa Gesell?
Lindo, sí.
¿Y
lindo.
Quiénes te acompañan? Porque, qué sé yo, vos tenés gente que hijos, a veces está en distintos lugares del mundo.
Sí, 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 sí. Hijos, nietos, hermanos.
¿Se van todos a Gesell?
Nos vamos todos. Sí,
ah,
sí, sí,
qué
sí,
bueno.
Sí. Mi mamá tenía una casa ahí con el único objetivo que fuéramos todos a pasar Año Nuevo. Bueno, ella ya no está, pero vamos todos.
Sigue la, sigue la tradición.
Sí, sí, sí.
Está bueno.
Está bueno para las familias viajeras, ¿viste? Las familias que están un poco desperdigadas.
Claro, un poco, como preguntando, resulta que nadie lo va a pasar en Buenos Aires. Vos, Martincho, en Comodoro Pymes, un soldado
vive en Comodoro Pymes. Un soldado, el tipo. Comodoro Pymes.
No queda nadie, ¿no? ¿Cuándo cerró? No, pues están terminando todos, sacando y sacando... resoluciones. ¿Qué? 14
de la tarde cerraron oficialmente los tribunales.
¿Hoy? Ah, lunes, ya no. Para, lunes no hay.
El lunes es el último día, pero ¿quién va a ir?
¿Quién va?
Bueno, no hay que perder. Informativamente yo me daría una vuelta.
Nunca
me voy a olvidar de un baile de jueces, ¿se acuerdan?
No.
Una vez se cerró.
¿Qué pasó? Se están riendo todos, no sé de qué.
¿Cómo un baile de jueces, tipo un lunes 30 que no iba nadie y de pronto tribunales estalló con cumbias, los jueces bailando con la secretaria, fue alguien fue
un escándalo.
¿De qué están hablando, chicos? ¿De qué año? ¿Siglo XX? Cosa que te igual te imaginas que pueden pasar.
Pero que lo leí en el libro de Toto Yán, si no me equivoco.
Sí, yo lo leí en un libro genial. O sea, pasó hace mil años.
No tanto.
90 y algo.
Tribunales en el recuerdo, que es nuestra sección. Hoy nosotros tenemos una sección que se llama Tribunales en el recuerdo y hoy está activada. Acá está la música. Hoy está activada porque viste que tomaron una decisión de cerrar la causa de Menem y Cavallo por la sociedad rural, la compra de sociedad rural, que se compró hace 30 años, 29 años. Entonces, Tribunales en el Recuerdo es el baile donde... ¿Qué pasó? ¿Se emborracharon todos?
No, bueno, arrancaron en una secretaría, chicos jóvenes, bueno, ponemos un poco de música, se empezó a correr la bola, el edificio es grande, pero vivimos un tiempo chicos, se conocen todos. Bueno, ¿a qué hora? ¿Qué llevo? ¿Qué no llevo? Y de repente empezaron a llegar
jueces. Un asalto.
En el siglo XX.
Sí. Que terminó con un sumario.
No.
Que después terminó archivado para los jueces.
Archivado,
porque subió del primer piso al tercero el presidente de la Cámara de Casación.
Opa.
Para preguntar qué pasaba. Y un muy conocido juez federal cuenta la historia.
¿Quién es el nombre?
Rodolfo Canicoba Corral.
Epa.
Cuentan que con corbata... en la cabeza.
¿De vincha? ¿Tipo casamiento?
Cuentan.
La corbata de Quim.
Le dijo algo así como... Me da miedo decirlo.
No, decirlo porque Tato...
Hay un ministro, pero...
Rajá de acá, gordo facho.
¿A quién?
Al presidente de la Cámara de Casación. O sea, su superior. Bueno, pues es al día de hoy muy recordada. Es una fiesta que tiene muchas versiones.
Yo pensé que era un insulto que iba a desbarrancar más.
No, bueno, pero...
Pero es el juez.
Es el presidente, es el jefe, claro. Es una fiesta que tiene, a lo largo de la historia, tiene muchas versiones.
Se va agregando, ¿no?
Exactamente. Es como cuando el partido que debutó Maradona, yo estuve.
Sí.
No, había 200 millones de personas. Bueno, acá más o menos es... Cada uno tiene su versión de cómo empezó.
Sí. Vos no estuviste, pues sos re joven.
Estaba en el colegio en esa época.
Rafita, faltás vos. ¿Dónde pasaste Año Nuevo?
Con una banda de huérfanos que nos juntamos todos los años y hacemos...
Huérfanos, qué feo. ¿Todos los rockeros?
Exacto.
Porque el Rafa no se nota, pero es un rockero. pero va, un poco se nota.
¿No? Algo me queda todavía.
Algo le queda. Y todos los rock... No te vas a San Marcos Sierra con la Lomir y toda esa banda, ¿no?
No, no puedo, porque tengo que seguir trabajando.
Ah, acá. Pero si no estarías ahí, sí, es claro.
Me encantaría, sí.
Sí, claro. Sí, sí. Vos sí que le das al vino como yo. Igual. A ver, ¿qué?
¿Y vos dónde pasas?
Ah, no, lo pregunté a todos. Yo lo paso en Uruguay, porque ahí está una de mis chicas y la y nada, esas cosas. Si no, me encantaría pasarlo con la otra, pero está en Barcelona y bueno, nada, no quiere pasarlo conmigo. Oh. Quiere pasarlo con el novio, esas cosas. Así que lo paso con la más pequeña que todavía quiere pasarlo con nosotros. Está bueno. Después se va a ir a bailar y eso, ya tiene 18, pero bueno.
Tiene que pasarla con ustedes un ratito.
Un ratito lo paso con ella y después...
Y ustedes van a donde ella tiene...
Y después nos quedamos a dormir. ¿Qué vamos a hacer? Así es cuando crecen los chicos. No, no hay mucho más. 11-65-84-0870. No le preguntamos a la gente porque si no, no, no. A ver.
No, preguntan si seguís en el cargo de vicepresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor.
¿A quién? ¿A Juan?
Sí, a Juan.
Pero Juan es ministro ahora, no puede tener en el cargo de nada.
Renuncié.
Renunció.
Por eso, claro.
No puede hacer las dos cosas a la vez.
Querían saber.
No, no puede, ¿no? Es una cosa o es la otra.
Exacto.
Es así. Pero bueno, la gente sigue preguntando.
De cuidarnos la heladera pasó a cuidarnos la casa.
De cuidarnos la heladera. Sí, no, hay que ponerse... A mí lo que me gusta de Juan es esto de estarse pensando todo el tiempo, no de él en particular, sino de la gente que lo hace. Esto de actualizarse y estarse pensando todo el tiempo. Tú ibas a rendir algo, me contaste, y no me acuerdo qué. ¿Qué estás estudiando? No me acuerdo, me debes haber contado y me olvidé.
Sí, sí, sí.
¿Estás
rindiendo? No, no, me fui bien. Sí.
¿Qué rendiste?
No, una materia.
¿Estás haciendo abogacía o política?
Ciencias sociales. En la Universidad de Quilmes. Y,
¿Hiciste la carrera de ciencias sociales?
Ciencias sociales, sí, digamos, las ciencias políticas son ciencias sociales.
Sí, es verdad.
Sí, los cientistas sociales, se llaman los politólogos.
Pero bueno, no es sociología.
Claro, no es sociología, claro. Es más abarcativo, no tan específico. Es un poco de entre ciencias políticas y sociología, ¿no?
O sea que es un ministro que estudia, que está rindiendo, que tiene que rendir.
Cinco finales.
¿Faltan cinco? ¿Es como más de un año, vos crees? No,
porque son solamente los finales. O sea, marzo uno, mayo otro, julio otro, septiembre otro, diciembre otro.
Pero mira que ahora vas a tener un laburito demandante.
Pero después puedo estudiar a la noche.
No, está bien.
Y además es un laburo que vos también describís que tenés que, a ver... Vos decís que hay que un poquito movilizar lo que pasa en el medio ambiente, ¿no?
Sí. No, y además también tenemos que tener obviamente una mirada federal y bueno, hay temas que son acuciantes. Fíjate que tenemos 2.500 municipios en todo el país y tenemos 2.500 ideas sobre el tratamiento de la basura.
Sí,
es decir, entonces, la verdad que eso es algo que hay que pensar, repensar. Somos la Argentina... Estamos algo atrasados en relación al tratamiento de la basura, lo que se conoce como la agenda RSU, residuos sólidos urbanos.
El basural a cielo abierto es una cosa común y habitual.
5.000 basurales a cielo abierto en todo el país.
Y además los venimos nombrando y mostrando hace un montón de años y no pasa nada.
Sí, es un hecho indigno, ¿no? Además, que hay personas...
¿Tienes una idea que pueda como poner una regulación nacional sobre eso?
Y tenemos que generar un ámbito federal para adquirir o tener un piso mínimo del tratamiento, ¿no? Porque de esa manera vamos a poder unificar criterios y tenemos distintas instancias donde podemos acordar federalmente cómo lo tratamos, a pesar de que es una responsabilidad local, municipal.
Claro.
Pero obviamente que si tenemos ejemplos simbólicos a lo largo y a lo ancho del país donde después de un tiempo podemos tratar los residuos de otra manera y generamos incluso trabajo también a quienes lamentablemente tienen que vivir de la separación en origen y incluso es un ingreso genuino y digno, pero si le damos buenas condiciones, eso puede ser modelo y ejemplo para otros municipios para que incorporen nuevos mecanismos y instrumentos,
o sea que vas a elegir
donde traten
algunos
mejor
para que sean modelo.
Claro, hay 5.000, calcula que hay 5.000 basurales a cielo abierto.
Sí,
es decir, hay más basurales que municipios,
claro.
¿No? El doble básicamente. Entonces, bueno, si esos basurales dejamos de que permitimos y trabajamos para que dejen de ser basurales, pero al mismo tiempo no solamente nos ocupamos de erradicarlos, porque vos lo erradicás, pero a los 15 días vuelven a estar, entonces hay que hacer un cambio cultural también, y además tenemos que tener normas, ¿no? Es decir, los municipios tienen que tener ordenanzas, que sus consejos deliberantes se pongan a discutir normas para que la sociedad empiece a modificar la práctica de cómo tratamos nuestra basura. En Argentina tenemos muy poca separación en origen. Yo no quiero hacer policía ambiental, pero no. Si le pido que levante la mano, ¿quién separa en origen acá? Digamos, bueno,
Yo, pero tengo que reconocer que desde que mi hija menor me puso
claro, bueno, escuela, ahí está. Sí. Entonces son los chicos son los que llevan la punta. Entonces, si la vanguardia son los jóvenes, démosle lugar a los jóvenes para que la sociedad en su conjunto empecemos a concientizarnos
sobre. Y también, seamos sinceros, en la ciudad de Buenos Aires hay donde tirar con en los...
Sí, pero falta información, digamos.
Sí, falta algo de información.
Si vos preguntás en la calle, digamos, qué se separa, qué está bien tirar... O sea, hay mucha información equivocada sobre eso, ¿no?
Calcular que hay sociedades que tienen 8 niveles de separación de origen o 10 niveles de separación de origen, nosotros todavía no alcanzamos el nivel 2. O sea, no separamos entre
orgánico,
lo reciclable. Sí. No, orgánico ya es un nivel más elevado. Yo, por ejemplo, con lo orgánico en mi casa lo uso como compost. Para las plantas y para la huerta que tengo en la terraza.
Sí, pero si se enseñara a hacer eso, estaría buenísimo, pero nadie lo enseña, ¿no?
Tiene que ser política de Estado.
Claro,
en las escuelas públicas se está enseñando bastante, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, y eso es muy interesante. Todo el tema de los pibes, cómo están aprendiendo a armar el compost, etcétera, parece.
Y son temas que
falta un empujoncito, ¿no? Por ahí.
Desde el nivel inicial.
Sí.
En escuelas públicas,
en la escuela privada de mi hija, cuidado del agua y ha venido a hablar, decir hay que cuidar el agua, cada uno a su nivel, pero se está viendo.
Fundamental. Y aparte, ¿cuánto es lo orgánico en la basura de nuestras casas? No. ¿Qué porcentaje? Claro. Es mucho, es el 40%.
¿El 40?
El 40, o sea...
Toda la comida que sobra, la basurita de los restos, limpieza de las verduras...
Las plantas secas que las sacás, las hojas secas sacás, todo lo orgánico es mucho. El té, el saquito de té, la yerba, el café...
Es mucho más de lo que nos imaginamos, ¿no?
Muchísimo.
Entonces, y eso se puede reutilizar.
Claro, eso es un compost.
Se transforma en tierra.
Y tu planta va a florecer de forma espectacular.
¿Hace cuánto haces eso con tu huerta o tus plantas? Es re siglo XXI, chicos, me siento atrasada.
Desde el 17 empecé con la huerta, ¿no? Creo que sí, el 17. Y tengo una hermosa huerta donde tengo mis lechugas, ahora estoy con tomates, tengo mis rabanitos. Olvídate, yo le hice todo un sistema de goteo. Aparte, todo está en YouTube.
Sí.
Hay historia.
Sí, claro.
La idea que hice lo del goteo, me sentí genial.
¿En serio hiciste lo del goteo?
Sí.
¿Pero que hay tutoriales?
Claro. En español, fáciles.
Pones un caño y le haces agujeritos y lo metes a la manguera.
¿Vos hiciste los agujeritos, Cecilia?
Hice los agujeritos, me quedaron todos mal. Entonces después los tuve que encintar y volver a hacerlos.
¿Con qué los hiciste? ¿Con un taladro?
Sí, bueno, los hizo mi marido.
Yo
después fui, lo tapé, indiqué de nuevo. Las herramientas.
Le voy a pedir a Mami Albañil, yo la sigo en Instagram, fíjense, sino que sabe todo lo que hay que hacer. Cada vez que se me rompe algo, miro y busco. ¿La seguiste alguna vez?
Sí, lo he visto. Una genia.
Escúchame, ¿el caño de qué es el caño para hacer el goteo?
Es una manguera.
Es una manguera de goma.
Es una manguera de goma,
más durita.
Claro.
Un poco más rígida.
Y vos la pones con taladro o con un tornillo y un martillo, le haces agujeritos, y después hay mangueras, eso sería como el troncal, después hay mangueras más pequeñas que en el final del extremo tienen un pequeño rociador. Que bueno, eso sí, incluso si pones un timer, que es un poco más caro, está la canilla.
Es mi objetivo de este verano, poner el timer.
Claro,
si lo logro, listo.
Muy bueno.
Vos
tenés un timer.
Tengo un timer, entonces a determinada hora empieza a regar por goteo. Y después yo, los sábados o los domingos, voy y reviso la huerta, la limpio, la mejoro, la riego un poco más.
¿Y te da para sacar agua y comer?
Claro.
¿Qué tenés? Claro. Albahaca, tomate.
Lechugas, albahaca, tomate estoy ahora, me falta un poco. ¿Qué dije antes? Rabanitos, ya estoy consumiendo rabanitos. Ahora estoy replantando lechuga porque la lechuga todo el año.
Todo el año. Sí.
La selga es un poco.
Pero va con rúcula.
La rúcula no me agarró la rúcula. Voy a intentar. Otra vez. ¿Qué más tengo? Zapallo. Ahora estoy con zapallo.
Ahora, agarrate en la terraza nunca más un asado porque imagínate, los zapallos son enormes, ¿no?
Sí, sí.
Es gigante toda
la planta, la roja, las hojas rojas son enormes, sí.
Ahí está, llegó Pietro Sorba, nuestro cronista gastronómico, es el cronista, digamos, top de la Argentina, tenemos la suerte de tener una vez por semana, y está escuchando sobre la huerta. ¿Qué pasa, Rafita?
Escuchamos a nuestros oyentes, Mariano de Villa Crespo dice, tenés toda la razón con respecto a todo esto que tiene que ser una política de Estado. A veces es muy difícil encontrar información y, por ejemplo, no sabemos dónde descartar las pilas, las baterías usadas y los residuos electrónicos.
Esto es un tema, eso. Tengo como viejos iPad, ponele, acumulados, no sé dónde tirarlos.
Sí, tengo botellas llenas de pilas.
pero viste esas cosas electrónicas.
Es un tema, las pilas es un tema. Incluso hay distintas bibliotecas al respecto de qué hacer con las pilas. Sí.
Ah, ¿y qué hacemos los que no tenemos ganas de leer todo?
No,
eso
es que todavía...
Vos vas a leer.
Es que, te digo la verdad, no hay un consenso acabado sobre...
Es un problema.
Los más rebeldes proponían, dice, el que las hace las paga, llevarle las pilas usadas al fabricante.
Bueno, hay algo, yo por ejemplo, antes de irme de la Cámara, unos meses antes presenté un proyecto que tiene Estado Parlamentario, que es el concepto RED, ¿no? Responsabilidad extendida, RED, perdón, con P, del productor.
Que se comprometa.
Sí, entonces creo que es un concepto que tenemos que trabajar en líneas generales, ¿no? Yo tomé un caso de Curitiba. Curitiba es una ciudad muy avanzada en Brasil, en todo, en lo urbanístico.
Es que tiene Metrobús, el primer Metrobús.
El primero. Hace 40 y pico de años fue de Curitiba.
Tuve la suerte de conocer al alcalde de Curitiba.
Lerner.
Que un capo.
Es un capo. No, un hombre, hoy es consultor de la ONU,
es un grosso. Y acá fue invitado para uno de los de los seminarios de Democracia y Desarrollo de Clarín. Y tuve la suerte de tenerlo y de escuchar su presentación.
Fuera de serie.
¿Qué edad tiene? Ya es grande.
No, debe tener más de 75 años.
Es tremendo todo lo que sabe. Y como dice él, Curitiba es una Curitiba. Ciudad modelo, ¿no? Tenés que seguirla.
Bueno, vos la tenés.
Y
entonces estamos hablando de...
De las pilas, ¿cómo hacen?
El concepto real, correcto. Entonces la responsabilidad extendida a los productores. Y entonces, nada, que la basura que producen para tener, digamos, o el producto acabado que producen las empresas también tiene que contemplar, porque ya que tienen utilidades por eso, tienen que contemplar cómo van a trabajar lo que queda de residuo de lo que ellos producen, o sea, de los bienes que producen. Y eso es un concepto que debemos empezar a trabajar. De hecho, hay empresas con conciencia ambiental y que incluso tienen gerencias ambientales. Es uno de los temas que voy a abordar en el próximo tiempo, porque también si hay empresas que son grandes en Argentina que tienen gerencia ambiental y que tienen gerencia sustentable y que tienen conciencia sustentable, bueno, ¿cómo hacemos para que eso se extienda al conjunto de las empresas que producen distintos bienes o que otorgan distintos servicios, ¿no? Porque solamente el Estado no va a poder hacerlo. Vamos a tener que tener el acompañamiento del conjunto de la sociedad, ¿no? O sea, empresas, distintos sectores sociales también que estamos inmiscuidos en estos temas.
Resulta que tenemos preguntas para Juan Cabandía, que está tomando mate con nosotros esta tarde, y las vamos a... La palabra es horrible.
Dale,
Pero no sé, no encontré un sinónimo.
Casi el último programa del año de fila.
Las vamos a evacuar en un ratito después de las noticias. Vamos con otra de las versiones que ustedes
tienen. ¿Está bueno el mate, ministro?
Bien, gracias. Perdón, ahí va. Ahora le devuelvo.
Que algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos. Pero a ella olvidarla no.
¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Si ella ha sido todo mi amor.
Argentina se informa por Nacional.
Es ahora 14:30 minutos en todo el país. El gobierno presentó la campaña de documentación verano 2020. Se realizará bajo el lema Identidad para Todos y recorrerá 9 provincias para que los ciudadanos puedan tramitar el DNI y el pasaporte de forma rápida y sencilla. La iniciativa tendrá su inicio el viernes próximo en Mar del Plata, Necochea, Santa Teresita, Santa Clara, Mar de Ajó, Cariló, Villa Gesell y otras localidades del Partido de la Costa. También se brindará este servicio en los principales puntos turísticos de la Patagonia, como Bariloche, Las Grutas y San Martín de los Andes. Además, entre febrero y marzo habrá presencia en el Carnaval de Gualeguaychú y fiestas nacionales como las de la Vendimia en Mendoza y el Sol en San Juan o el Festival del Chamamé en Corrientes. La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. El ex titular de la AFI y su ex segunda eran investigados por una supuesta presión al suspendido juez de Lomas de Zamora, Luis Carstoglio, para avanzar en una investigación contra el sindicalista Hugo Moyano. Pero el tribunal ordenó profundizar la pesquisa para determinar si hubo otros ilícitos.
Datos del tiempo.
En Puerto Iguazú, temperatura 36 grados, 3 décimas, la térmica 39 grados, 8 décimas, humedad 40%, con cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 30 grados, 4 décimas, la térmica 35 grados, 1 décima, humedad 66%, cielo ligeramente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional General Francisco Ramírez por AM1560 y FM929.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Para estas fiestas, relojes Padel Watch. Padel Watch se lleva en la piel. Padel Watch, tu mejor regalo.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, vale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Para estas fiestas, relojes Padel Watch. Padel Watch se lleva en la piel. Padel Watch, tu mejor regalo.
Plato Fuerte, con María Laura Santillán.
Tercera temporada por Nacional.
Algo nuevo en tu vida soy. Yo sé que tengo tus besos, pero a ella olvidarla no.
¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Si se llevó de mi vida lo mejor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla? Ella ha sido todo mi amor. ¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla?
Se ha dejado huellas en mi corazón.
¿Cómo olvidarla? ¿Cómo olvidarla?
Si ella fue lo mejor del amor.
Me dices que
versión como romántica.
Muy romántica, de Yerba Mala. Los intérpretes son Sebastián Espejo y Mary Granados, pedidos por Sergio, que nos escucha desde Saavedra. Nos
me
escribió.
Encanta esta versión, te
sí,
digo.
Claro.
Mary Granados es una de mis ídolas, la sigo en Instagram. Seguila, Juan.
No, tiene una voz.
Milenia,
¿viste lo que es increíble?
Es tremenda la voz que tiene. Sí,
increíble. Increíble, lo seguís a Los Granados. Hay que seguir a Los Granados porque son... Sí. No puedo decir lo que me sale del alma. Él, Pablo es desopilante.
No, no, es tremendo.
Tremendo.
A mí me gusta desde que soy adolescente.
Sí, ¿no? Pero ahora está en un momento...
Con el Pablo y Pachi Fusanatero, esas cosas de...
Pero siguen, ¿vos los viste ahora?
No, Pablo no, y Pachi, tremendo, no,
o las reportajes que hacen en la ducha.
No,
por favor,
bonitos,
sigan a Pablo Granados. Y Mary es su hija. Y Miguel Granados.
Muy talentoso, muy talentoso.
¿Qué hacemos para ser amigos de esa familia? El 31 de diciembre en esa casa tenemos que pasar. Sí, pero no me invitan. Además, se van hasta... donde vive Delia, que es la abuela,
sí.
Que ya no me acuerdo en qué parte de Santa Fe, pero bueno, no, Delia Beltrán, también la sigo, muy graciosa, también. Porque hubo una abuela graciosa de
claro.
La
presidente,
síganla. Claro. Es así, ¿qué pasa, Rafita? Ah, sí, contales a los oyentes, dale.
Una noche para dos con desayuno en Plaza Canning, eso vengo a anunciarles. Plaza claro. Canning, en este verano es el lugar ideal para que disfrutes con tu familia de un día especial lleno de opciones de gastronomía, de esparcimiento y comerciales. Conoce todo lo que podés disfrutar en Plaza Canning en www.plazacanning.com.ar. En Instagram y en Facebook somos @plazacanningoficial y hoy mandamos a un...
Ay, amamos este auspicio porque nos deja regalarles todas las semanas un fin de semana afuera. Y además el reloj, y además el libro, 1165-840870. Tenemos un montón de información, pero estamos con Juan Cabandier y tenemos... Hay una pregunta que vos dijiste al aire y que no le hicimos antes que llegara, que es, le ibas a preguntar sobre las retenciones a las mineras.
Ah, eso. Sí, perdón, gracias.
No, porque viste que a veces uno cree que ya lo habló. Y no lo habló,
gracias María Laura. Claro, ¿por qué esta diferenciación? Porque la actividad minera es tan extractiva como otras actividades, sin embargo, da la sensación que impositivamente es cierto que tienen que hundir un montón de capital, etcétera, pero tienen condiciones que no tiene ninguna otra actividad. Estabilidad fiscal por 30 años, por ejemplo, si exportan por puertos de la Patagonia, reciben unos reembolsos impresionantes, pagan muy poquitas retenciones a diferencia del campo. ¿Por qué?
Creo que no sabes.
Yo soy ministro de Ambiente, no de minería.
Pero no es justo, ¿no? Así a priori. Quizás
antes tenían cero retenciones.
Claro, eso es cierto. Antes tenían cero.
En el gobierno anterior.
Sí, pero bueno, son mucho más bajas y mucho no lo terminamos de
bueno, creo que hay que discutir.
¿A quién se lo podemos preguntar, Silvia? Porque no está en su área, en realidad.
No, tiene razón, pobre. Bueno, vamos a preguntar al ministro Guzmán, ¿no? Que es el ministro de Economía, en realidad.
Sí, o Alberto, digamos.
O al presidente.
Pero hay que preguntarlo más arriba.
Sí,
yo creo que él no estaría en contra de que le suban las retenciones a la minería.
El Fondo Monetario tampoco, que viene justo en Reyes.
¿Por qué?
Y porque el Fondo quiere que apliquemos retenciones porque es una manera... de generar mayores recursos para el Estado y que tengamos un poquito más de
plata. Perdón, pero viene el fondo y no lo hablamos. Viene Caterina.
No,
Cristalina.
Cristalina,
yo le voy a decir bien el nombre. Le digo cualquier nombre.
No, Cristalina, que voces que dicen que tiene muy buena onda, le encanta Guzmán. Ella es amiga de Stiglitz, lo conoce, recordemos, Joseph Stiglitz, premio Nobel,
sí.
Considerado realmente, cuando vos hablas con distintos economistas, te dicen, ¿cuál es el economista number one del mundo? ¿Cuál es el número uno? ¿El que hay que seguir? Es Stiglitz.
Ah, pues, entonces vamos bien.
Vamos bien, lo he elogiado muy bien a Guzmán, eso es importantísimo.
¿Y va a tener que ver con la negociación de la deuda, Stiglitz, o va a hablar con
Cristalina? Sí, va a tener que ver. Hoy se dice que Stiglitz está ayudando mucho a la Argentina a partir de su relación, bueno, con quién es su... es su hijo académico, su pollo, claro, ¿no?
Sí, digámoslo acá en criollo.
En criollo. Ahora en un ratito Guzmán hace un brindis en el Ministerio de Economía.
¿Vas a ir?
No pensaba porque viene en bicicleta, pero por ahí me pasa y hace mucho calor, es mi día franco, pero por ahí paso.
Es re millennial o centennial, ¿qué son los que andan en bicicleta, Juan?
Ciclistas. Qué malos, ¿no?
¿En bici desde dónde?
Desde Boedo.
Desde Boedo en Sí, bueno, ya estuviste recorriendo. Y Juan Cabandier vino caminando desde, ¿o no? Sí. Desde el ministerio. Sí. ¿Cuántas?
Pero es cerquita.
Cuatro. Ana. Hola, Pietro.
¿Qué tal? Buenas
no
tardes.
No queríamos dejar de tenerte el último casi el último día del año.
Gracias, un placer.
No, nos resulta importante tenerte acá.
Gracias.
¿Cómo te llevaste con Alejandro Katz los días que me estuvo reemplazando?
Lo tengo que decir.
¡No! ¡Qué silencio!
No, usted ve, es una broma.
Ah, bueno, no, bueno. Bien, todo
sí,
bien.
No, es un placer.
Día de preguntas hoy. ¿Dónde pasás fin de año? No, nos falta que nos digas vos.
No lo sé todavía.
Otro más. Como el ministro. ¿Decide Teresa? Decide
sí,
la señora.
Por supuesto.
¿Y por qué no sabes?
Porque, bueno, probablemente el lugar está, la situación ya está decidida, pero yo no pregunto.
¿Querés que le pregunte?
Sí,
me escribo por WhatsApp.
¿Vos le decís a Pietro a dónde va?
Sí, le pregunto a Pietro.
Seguramente es una cosa familiar.
Teresa está en el aire ahora. Teresa Donato,
sí.
La mujer de Pietro, trabaja en radio con vos, sí, trabajaba con el queridísimo Sloto. Y está en el aire ahora, de dónde pasan Año Nuevo, le pregunto directamente dónde pasan el 31.
Bueno, sí, por lo menos,
porque
más
Pietro
o menos
no
se orienta.
Pietro no sabe, perfecto, ya mismo le estoy escribiendo.
¿Pietro va a cocinar en Año Nuevo?
No.
¿Qué se come en Año Nuevo, Pietro?
Lo de Pietro que no haya cocinado.
Lo más, cosas livianas, o sea, cosas simples, porque la idea es pasarla bien, o sea, no es morir arriba de una mesa. Me parece que eso es un poco... No. No, pero además, digo, es verano acá, entonces la verdad que, obviamente, yo entiendo el tema de la tradición del asado y toda esa historia.
Eso va
pero...
a ser, Silvia, se explico en Villa Gesell el asado.
Pero también no está mal una mesa fría con cosas simples así que no dejen rastros demasiado fuertes.
Por favor, no la torre de panqueques.
No, eso no.
No.
Usted está
eso
pensando
es siglo
en eso.
No, acá hay...
¿Quién dijo eso?
No, pero viste que...
Yo dije que esto era algo que me animaba a cocinar. Pero, escúchame, te hago un riego por goteo, pero no me pidan que cocine.
Ella hace torre de panqueques. ¿Viste algo más antiguo, Juan, que la torre de panqueques?
Bueno, pero lo tradicional está bien.
El pionono, el pionono revisionado
también me
gusta. Hay que hacer una reversión. Hoy se usa decir que hay reversión. Hoy se reversiona todo, entonces reversionemos también el panqueque.
¿Qué se hace en siglo XXI? Estoy con ese tema.
Fruta, verdura, orgánico, todas esas cosas.
¿Estuviste escuchando la huerta del ministro?
Sí, una parte, sí.
¿Vos tenés huerta?
No, huertita.
¿Qué
mini,
tenés?
Mini huerta.
¿Tenés especias?
No, tengo mucha albahaca.
¿Y eso no es una especia?
Es una hierba aromática.
Aromática.
Sí.
Ah, aromática. Perdón.
Tomate.
¿Ya llegaron los tomates a tu huerta? A mí no me llegaron.
Después hay uno que se llama fino, que es un hinojo salvaje, que, bueno, no lo podría decir, pero trae la semilla de Italia.
¿Por qué no? Ah, trajo la semilla. ¿Por qué no lo puede?
Bueno,
¡está prohibido!
No se puede.
No, y justo el ministro de Medio
Por eso
ambiente.
Digo, no
se puede.
Pero eso, bueno.
Ya está, fue hace
mucho
tiempo.
Lo confesé acá en el live.
Pero... Escuchame, tiene una semilla, ya está la entrada. ¿Le podés prestar al ministro que tiene una huerta?
Porque eso se usa para hacer unos platos de sicilianos que necesitan. Es un hinojo, pero silvestre, que en este caso ya no es más silvestre porque, bueno, es domesticado, pero tiene un perfume muy especial.
Perdón, no me gusta el hinojo.
Hay orégano, déjame pensar, romero, por supuesto. Limón, mandarina.
¿Tenés limón?
Sí,
¿tenés
limón.
Un árbol para tener
18
limones
por año.
Un minuto. ¿Tenés el árbol, un limón?
Un arbolito de limón, sí.
¿Que te da limón?
18 limones por
¿Pero
año.
¿Pero qué tamaño es el
¿Por qué 18?
Porque sale siempre 18
no,
limones.
No, me estás cargando.
No, en serio,
Pietro.
Puro.
Pietro.
No. 18 limones, pero jugosos, maravillosos.
Cuando decís eso, me da bolazo. 18 limones por año. ¿Cómo salen todos los años lo mismo?
Salen 18 limones, pero lo digo en serio, Pero es una cosa insólita.
Sí.
La verdad que sí.
¿Altura de limonero?
1.80 por ahí.
Ah, es un buen limonero.
Es un
buen
maceta.
Limonero,
para,
te está fallando.
En maceta. El olivo, por ejemplo, nada. No hay sale una aceituna. Un año
maceta,
sí y un año no. Pero el problema
¿De cuántos maceta, años?
Necesita, bueno, se debe tener 12 años. El olivo necesita tierra, ¿no? No hay en casa, muy pero bueno, lo lindo es tenerlo ahí.
¿Qué tienes, un olivo, un limonero?
Pinoto.
¡Ay, qué rico! ¡Upa!
En fin, todas pequeñas cosas.
¿Y cuál, un quinoto, no?
Un quinoto. Quinoto no, quinoto da,
por año.
Pero aceituna una. Una sola.
¿Y qué haces con esa aceituna? No. ¿La curás?
Nada, la miro, la saludo y...
Ah, no, qué sé yo, está más loco que un plumero este hombre.
Sí, los limones que
el operador no puede creer. Se
cuenta los limones que le da el árbol.
La filetea la aceituna. ¿Qué? Cuenta los limones.
Cuéntalo, porque para saber que hay 18, se ha tomado el trabajo de...
Ahora, por ejemplo, tienen este, un tamaño más, son verdes. Conté, esta mañana conté, había 18.
Porque es de una sola estación.
Sí, da una, claro, no da una cosecha por año.
Juan, ¿vas a agrandar tu huerta? ¿Le vas a poner unas plantines ahora? Unos árboles, ponele.
No, tengo unas semillas ahí sí, que me han regalado, pero nada, me lleva tiempo porque además tengo que buscar un pallet, ¿no? Pues yo fui buscando por la calle pallets, después de darme los
cajones. ¿La gente tira pallets por la calle?
En la calle encuentras pallets, sí.
Las obras de construcción.
Ah, no sabía, no.
Sí, sí,
se descarta.
Se descarta.
Entonces
tengo dos, si quieren, en mi casa. Y entonces...
Tengo que armar más cajones, o también una persona me regaló...
¿Berenjenas tenés? Sale muy bien.
¿Vos sabés que no me salieron a mí? Pero voy a volver a...
¿Repollo? Te digo lo que yo tengo.
Repollo, sí.
¿Repollo?
Sí.
¿Alcauciles?
No.
Al ministro de Medio Ambiente es perfecto. Esto es perfecto para el ministro de Medio Ambiente. Tener una huerta en la casa. Sí. Darle semillas. Sí. Aparte, al que tiene huerta, no hay pocas cosas le gustan más que le regalen semillas.
Ah, es hermoso. Sí, sí, claro. Es verdad.
Semillas, sí, sí. Todos los elementos, esos guantes, la pala, todo eso.
Sí,
que...
sí, sí.
Lindo.
No, sí. hermoso. Aparte
morrones es terapéutico.
Morrones también tengo.
Morrones, mira.
Jalapeños tenés.
Wow.
Oh, bien preciado.
Esos picantes. Bien
preciado. Bueno, estamos con la huerta. ¿Vos qué tenés, Ceci?
¿Huerta? Nada.
Sí.
Nada, tengo
¿Tenés una plantas. Intención?
No. Tengo plantas, plantas, flores y demás. Tengo algún romero, pero solamente claro. Para mezclarlo y que... intentar combatir de manera
ahora,
natural las hormigas.
Fuera de broma, ¿no? Esto se podría también llevar adelante como se lleva adelante en algunos lugares rurales en las escuelas.
Sí, yo creo que se hace en las escuelas. Incluso hay mucha gente urbana que promueve la creación de huertas comunitarias en terrenos baldíos, los pocos terrenos baldíos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Incluso hay una persona que se llama El Reciclador, que vive en Chacarita, es un fenómeno. Y él hace en los viejos tachos de basura que había casa por casa, ahí le pone tierra, los cierra con bolsa de nylon y entonces pone semillas, siembra y distintas cosas en esos viejos tachos.
¿Cuáles tachos? ¿De qué eran los tachos?
Esos tachos de hierro.
Ah, de aluminio.
De las casas, sí. Que están donde antes el camión de basura sacaba la bolsa de ahí y la llevaba al camión. Ahora en la ciudad de Buenos Aires no es así, sino claro. Que todos tiramos en los contenedores. Bueno, quedaron en muchas casas esos cestos. Claro.
Ese poste donde se pone la bolsa de basura,
¿no? Bueno, o por ejemplo también hay personas, hay vecinos en la ciudad de Buenos Aires que plantan en los canteros de los árboles alrededor,
sí. Sí,
y los protegen y los le hacen un cartel dicen no sé todo, que esto es comunitario y hay gente que se nutre de eso y está muy bien.
En todos los suburbios de París, lo que se llama la banlieue, los municipios se asociaron entre sí y claro. en los canteros y en las plazas hay lugares específicos para la huerta comunitaria. ¿Sí? También en toda la región de la Puglia, en Italia. O sea, las plazas tienen un área... ¿Sí? Específicamente como huerta comunitaria y los vecinos se van
¿sí?
turnando para cuidarla, etcétera. Es muy muy interesante.
De la Puglia es Donato de Santis, le podemos preguntar, ¿no? ¿No es cierto?
Sí.
Se está por terminar. ¿Qué pasa, Ceci?
No, pensaba que hemos visto y hemos traído acá al programa este año muchos de los movimientos de jóvenes vinculados con el tema del cambio climático.
Bueno, estuvo Bruno Rodríguez.
Bruno Rodríguez estuvo acá por teléfono, estuvo en persona también y demás. Digamos, si el Ministerio va a buscar un vínculo con esos espacios de movilización social... Que son súper demandantes en los temas de ambiente, ¿no?
Yo estuve en Madrid, en la COP25, estuve con ellos, con algunos de ellos, dialogando por primera vez. Ahora, en pocos minutos, a las 3 exactamente, me voy a juntar con un grupo grande de ellos también. Como decíamos antes, no sé si ya si fue fuera del aire o en el aire, pero creo que los jóvenes son la vanguardia de la concientización ambiental. Por lo tanto, si queremos hacer cosas interesantes y trascendentes, vamos a tener que contar con ellos y ellos con nosotros, ¿no? Y entonces mi propuesta va a ser escucharlos y a ver qué les parece, cómo podemos relacionarnos. Y eso va a ser formalmente ahora a las 3 de la tarde. Faltan 10 minutos, 11 minutos.
¿En serio? ¿Ahora te juntás con ellos?
Ya, voy corriendo.
Ahora, justo ahora.
Pero ya estuve con ellos en Madrid y bueno, ahora vamos a hacer la primera reunión en el Ministerio.
¡Qué buenísimo! Dale, Rafa, antes que se vaya, porque tiene una reunión.
Una idea que nos daba un oyente desde San Luis, que dice que está bien reutilizar neumáticos que son muy difíciles de descartar y hacer macetas.
Sí.
Que se utilizan mucho.
El reciclador de Chacarita utiliza las cámaras y ahí hace las su huerta en esos macetones que construye con cámaras no utilizadas. Sí.
Está piola, sí.
Decime, Rafa, ¿nosotros ya pasamos todas las versiones que pidieron?
No.
¿No?
No.
¡Ah, Dios, hay más! Ahí está, saben quién me está hablando, ¿no?
¿Quién?
Que el madre no está bien de salud.
Ay, no voy a contar todo, pero está la mujer de Pietro que me deja un audio largo y le digo, estamos en el aire. Y me está explicando dónde van a pasar Año Nuevo. Pero lo cuento después, lo escucho yo porque me lo mandó a mí, no a los oyentes, y después lo pasamos. Una de las versiones, dale antes de pedir.
La del sexteto milonguero.
A ver.
Me dices que la culpa no tengo, que al mundo con tu vida es no. Yo sé que tengo tus besos, pero es olvidada la no. Me dices